Somos Alex y Carla. Bienvenidos a Insostenibles.
Un podcast que en realidad es un espacio para hablar abiertamente sobre sostenibilidad y moda. Hola Alex, ¿qué tal?
Muy bien, volvemos a estar por aquí.
Estamos con un nuevo episodio en el podcast Insostenibles. En este caso estamos en Basal Store, una tienda de firmas de moda y de diseño independientes, de calidad exquisita, con sello nacional y también internacionales, que creemos que nos puede dar una visión muy interesante de la moda, en este caso desde el punto final, prácticamente, que es el retail, ¿no? En este caso estamos en un punto de venta físico, aunque vamos a aprender mucho más. Y estamos con Paul Basal, su fundador. Bienvenido al podcast.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, gracias.
Bueno, qué maravilla de espacio. Tanto el diseño como las prendas parece prácticamente una galería de arte, pero es una tienda.
Sí, exacto, es una tienda. Nos gusta mucho poner el foco en los materiales que componen también el espacio, pero al final no dejamos de ser un sitio donde la gente venga a comprarse piezas de ropa y accesorios.
Perfecto, pues nada, siempre nos gusta ir un poquito a los inicios, saber un poco cómo has llegado hasta aquí y revisando un poco, chequeando tu historial, vimos que vienes del sector financiero, concretamente de dedicarte durante años al Venture Capital, pero un día decidiste emprender y hacer realidad tu propio sueño, creando Basal Store. ¿Por qué una tienda de moda?
Bueno, a mí la moda siempre me ha gustado, siempre he vivido rodeado de ella, tanto mi madre siempre ha sido una persona que le ha gustado mucho la moda y mi padre no era una persona que fuera un comprador impulsivo, pero sí que era una persona que valoraba mucho la calidad de las prendas que llevaba.
Sí, en la llamada previa, porque siempre antes de hacer un podcast nos gusta hacer una llamada previa, nos comentaste que al final, bueno, has viajado mucho por todo el mundo y veías como las grandes ciudades, Nueva York, Tokio, Londres, al final acaban teniendo esas calles principales prácticamente iguales. El eje prime se acaba diluyendo, acaba siendo una cultura muy globalizada y se pierde esa individualidad que tiene cada cultura. Es un poco lo que buscáis desde Basal, ¿no? Recuperar esa parte más especial.
Sí, en esto sí que es cierto que las ciudades cada vez son más fotocopias las unas con las otras, ¿no? Y tienen pues los ejes principales, las mismas tiendas, los mismos restaurantes. Lo único que los diferencia, pues quizás es que uno tiene las baldosas del suelo con un diseño y la otra tiene otro, pero al final acaban pareciéndose todas. Y esto es una pena, porque antiguamente tú te paseabas por el Paseo de Gracia en Barcelona y la mayoría de tiendas que encontrabas allí eran comercios locales de toda la vida. Y esta esencia pues se está perdiendo, ¿no? Y es una pena, porque lo que te hace diferente como ciudad es precisamente ese tipo de esencia, esos comercios, esa vida local que no se ve interrumpida por el visitante, sino que el visitante acaba siendo uno más entre todos los demás. Y lo que está ocurriendo es todo lo contrario, ¿no? Pues que todo se parece, al final hay más turistas que locales y como visitante pues te sientes un poco impostor, porque allí estás en un sitio que podrías estar perfectamente en el mismo sitio, en otro lugar. Entonces se pierde el sentido del viajar y del estar en este tipo de ciudades.
¿Crees que llegará el día en que nos cansemos de vestir siempre iguales?
Puede ser. Supongo que estaréis al tanto de este vestido del Zara, que ahora se ha puesto últimamente muy de moda, con unos rombos verdes y blancos.
Sí.
De hecho, yo lo vi un día y pensé, ah, bueno, mira, un vestido. Y de repente al día siguiente lo vi dos veces más, y al día siguiente lo vi cuatro veces más. Y llegó un punto y dije, no puede ser, estoy viendo a la misma persona replicada muchas veces al día o realmente este vestido está triunfando. Y llega un punto en el que ya no lo he visto más y creo que es porque todo el mundo ha visto que llevan el mismo vestido y han decidido no ponérselo más. Porque, claro, lo último que quieres es ver que lo que llevas puesto lo llevan 20 personas más alrededor tuyo en la calle.
Sí, el efecto de la chaqueta amarilla de Zara de hace unos años pasó lo mismo. Y hay una frase que a mí como que me marca mucho, que es queremos ser diferentes como todo el mundo. Y creo que con el tema de la moda rápida pasa un poco esto, desde mi percepción, ¿no? Que siempre buscamos ser originales, pero acabamos comprando en los mismos sitios. Entonces, nos gusta ser un poquito diferentes, pero no demasiado, ¿no? En el tema ropa. Y creo que cuando ya se pasa esta línea y ya todo el mundo empieza a vestir igual, ya no nos gusta. Pero tampoco nos gusta tener un estilo único. Hablo en el panorama mainstream, ¿eh?
Sí, en el panorama mainstream, pues al final es lo que ocurre siempre. Cuando tú vas a trabajar a una oficina de lo que sea, probablemente irás con pantalón largo, una camisa, una corbata y una americana. Esto es el caso de los hombres. Y las mujeres probablemente irán pues con un pantalón largo, o una falda larga y una camisa, blusa y también una americana. Pero porque vestir de otra manera probablemente pues estará mal visto. O querer pasarte de original, pues probablemente te mirarán mal. Entonces sí que hay un circuito mainstream en el que damos por hecho, pues que cuando vas, a un club de campo, pues probablemente la gente irá con unos dockers, una camisa por dentro y el jersey por encima de los hombros. Cuando vas a un lugar de fiesta nocturna donde pinchan, pues pongamos música máquina, en mi época era música máquina, vaya, pues te esperas encontrarte, ¿no? Gente con tejanos apretados a más no poder, camiseta apretada y el pelo rapado. Al final de estos circuitos no te moverás, no les cambiarás sus hábitos. Pero sí que es cierto que la gente pues sí que busca cada vez más diferenciarse un poco más. Entonces, puedo ir con estos tejanos, esta camiseta rapada, para salir de fiesta, pero además me voy a poner este complemento en forma de anillo, con unas gafas, que nadie más lleva, que es diferente.
Ir buscando el toque.
Exacto.
Si al final esto da mucho que pensar y es más hasta un tema antropológico y filosófico. Pero bueno, volvamos un poco al curso de la entrevista y hablemos un poco de la sostenibilidad. ¿Cuál es vuestro criterio para elegir prendas, para incorporarlas en vuestra tienda?
Pues nosotros, antes de introducir una marca nueva, una colección nueva, pues ponemos mucho el foco en varios puntos. Primero de todos es dónde está la marca y dónde produce. Para nosotros eso es muy importante. Sí que tenemos, generalmente trabajamos con marcas que producen de manera local o digamos en un radio de unos kilómetros a su alrededor, pero también es cierto que tenemos alguna marca que sí que, por ejemplo, diseña en Italia, pero produce en Guatemala, pero es por una vinculación que se puede explicar. En este caso es una chica que es una arquitecta de origen guatemalteco. Su familia viene de allí. Ella vive en Italia desde hace muchísimos años. Pero, bueno, ha diseñado unos cestos con unas fibras que ha diseñado ella especiales y los hacen en talleres en Guatemala, pues dando trabajo, ¿no?, a mujeres que están en riesgo de exclusión social y económica, y luego los trae para aquí, ¿no? Entonces, ella tiene una vinculación personal con el país, el proyecto tiene una vinculación muy especial con la gente que elabora estos cestos, y entonces tiene un sentido. Para nosotros no tiene ningún sentido que tú pongas una marca, la que sea, debajo pongas París, Roma, Barcelona, lo que quieras, y luego las prendas las produzcas en Turquía, en China o en Bangladesh. Para nosotros eso no... Solo tiene un significado, que es que buscas abaratar los costes y punto. Sí. No hay más.
Sí, rozando el greenwashing. Yo me lo he visto mucho esto de marcas que están saliendo, etcétera, y pone diseñado en España o diseñado en París, etcétera, y fabricado en China o Bangladesh, súper pequeñito para que no lo veas. Y al final tenemos que estar al tanto con estas cosas.
Sí, la verdad es que cuesta mucho. Nosotros somos muy transparentes y, por ejemplo, online siempre ponemos de dónde procede la prenda, porque creemos que es algo importante, que hay que explicarlo, que no hay que tener vergüenza de estas cosas. Si lo haces, lo haces. Y lo
si
dices,
te avergüenzas, deberías revisar un poco, porque si te avergüenza explicar de dónde viene.
Y si te avergüenza y no lo dices, pues igual deberías hacer un poco de introspección sobre cómo haces las cosas y dejar de hacerlo. Pero sí, para nosotros eso es algo muy importante. Luego también, obviamente, pues nos gusta comprobar si las fibras que utilizan, si son ecológicas, si tienen algún tipo de sostenibilidad añadida. pero eso no es algo en lo que nosotros pongamos el foco de manera imperativa. El abanico de la sostenibilidad es muy amplio y nosotros de momento que lo estamos poniendo el foco sobre todo en los lugares de producción, más que en las fibras que se utilizan, porque las fibras que se utilizan tienen mucha trampa también. Cuando nos hablan del plástico reciclado, del poliéster reciclado, sí. No te explican pues que probablemente para reciclar ese poliéster han tenido que usar el doble de agua dulce que para hacerlo nuevo. Entonces, al final llega un punto que dices, muy bien, está reciclado, pero he tenido que usar un bien que cada vez es más escaso, que es el agua dulce, para hacerlo. Entonces, pues ahí pierde bastante sentido.
Sí, también a nivel de procedencia, de origen, también puede haber cierta trampa, ¿no? Por el hecho de que si el último paso de la producción está hecho en Italia, por ejemplo en el calzado, se puede poner Made in Italy, cuando a lo mejor el 50% o no sé qué porcentaje puede estar hecho en China o en otros lugares.
Sí, completamente. Esto es muy peligroso. Por eso nosotros creemos mucho en el concepto local, ¿no? De trabajar con compañías que son muy locales, que están abiertas al mundo, pero que es muy fácil trazar todo su recorrido, desde dónde sacan los tejidos, dónde los producen, dónde empaquetan, cómo envían. Al final es mucho más fiable. Una megacorporación, pues bueno, te hará mucho greenwashing, claro.
Totalmente.
¿Cuáles son las últimas marcas que habéis incorporado y por qué las habéis elegido?
Pues mira, la última colección que hemos incorporado ahora mismo es Otre Aura, que es es una historia un poco divertida, ¿no? La vi y hago mucha búsqueda de marcas y un día la encontré gracias a una conocida. Y la verdad es que no tiene mucho que ver con lo que nosotros solemos trabajar, al menos en tanto en colores y en composición de estampados y demás, pero sí que me gustó mucho el proyecto. Ella aún no se puede dedicar a ello 100%, tiene otro trabajo que está muy vinculado con la India y entonces digamos que sus viajes constantes a la India le permiten llegar a talleres donde se estampa de manera tradicional en Jaipur, que es la manera más antigua que existe. Y ella es una enamorada de esto. Y entonces, bueno, encontró un pequeño taller donde ella le marca qué diseños quiere utilizar, qué colores, se lo estampan. Y entonces ella, pues cuando tiene ocasión de ir, coge las telas, se las trae aquí a Barcelona y confecciona piezas con sus propios diseños, con sus patrones. Y entonces, pues bueno, lo hemos incorporado a última hora para este verano. Y la verdad es que es una historia muy bonita, son diseños muy bonitos, y es un proyecto pues con mucha conciencia detrás y con mucho cariño.
Al final yo creo que la clave en la sostenibilidad, como decías tú, que es un concepto que no está definido, que cada uno lo percibe un poco desde su punto de vista y desde su experiencia, yo creo que es la transparencia, es la comunicación, o sea, realmente preguntar y ver el feedback por la otra parte. Porque si, es lo que decías tú, ¿no? La trazabilidad. Si al final no podemos saber el origen porque nos perdemos entre los intermediarios, esto ya también nos estaría dando muchas pistas. Y bueno, también me gustaría comentar un poco, ahora que estamos hablando de la sostenibilidad, que no tan solo, como comentábamos, ni son los tejidos ni la forma de producir, sino es un global. Aquí obviamente también entra la forma de promocionar los productos, porque, bueno, no sé si también te ha pasado a ti que a veces vemos marcas, entre comillas, sostenibles y hacen descuentos del 50 al 70%. ¿Cómo crees que afecta esto a la sostenibilidad? Es decir, ¿se puede denominar una marca sostenible después de haciendo descuentos tan agresivos o técnicas de marketing tan agresivas? ¿Qué opinas?
Pues igual sonará muy mal, pero yo puedo entender perfectamente que igual alguien ha creado un concepto sostenible de marca y se ve apurado porque tiene mucho stock o no ha conseguido conectar con su público, ¿no? Y entonces se ve en ese momento decir, bueno, si tengo que continuar, necesito ingresar, y para eso pues estoy dispuesto a quitarme pues las piezas que he creado a coste o casi. Yo allí no haré sangre, porque bueno, puedo entender que eso ocurre y puedo entender que esas situaciones pueden llegar a estresar y llevarnos muy al límite. Entonces, yo lo que sí que señalaría un poco más es el decir, pues el buscar esto, ¿no? ¿Qué marcas se publicitan como sostenibles constantemente? Y luego siempre acabarás encontrando algo que les dé la vuelta, ¿no? Porque el mismo acto de la promoción es insostenible. Porque para ello estás utilizando pues, bueno, ordenadores, teléfonos, servidores de Instagram o cualquier otra plataforma que contaminan mucho además. Para hacer un teléfono móvil con el que todos nos movemos hacen falta pues, piezas que son muy difíciles de luego reciclar o de volver a poner en el mercado y que realmente acaban tiradas en cualquier lugar del tercer mundo donde contaminan y las consecuencias son nefastas. Así que no, yo no pondría tanto el foco en el que hace un descuento agresivo, porque puedo llegar a entenderlo, sino pondría el foco en el que abusa de hacerse llamar sostenible, porque probablemente no lo será. Es aquello de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Yo creo que la sostenibilidad hay que llevarla mucho por dentro y cuidarse mucho de decirlo por fuera, porque tarde o temprano siempre acabas chocando contra un muro.
Aún es una utopía, la sostenibilidad.
La sostenibilidad no es una utopía. La sostenibilidad lo que pasa es que es un concepto que choca de frente con el modo de vida que hemos desarrollado. Si tú quieres vivir de una manera sostenible, es posible. Hay comunidades en el mundo que viven de manera sostenible. En el Amazonas, en los Amish en Estados Unidos. Quiero decir, la lista es larga. El problema es que estás renunciando al modo de vida del siglo XXI, ¿no? Al progreso. El progreso choca de frente con la sostenibilidad por completo. Lo que pasa es que digamos, la sociedad ha llegado a un punto en el que lo fía todo a la tecnología, ¿no? El cambio climático, todo lo estamos fiando a la tecnología, ¿no? Es decir, bueno, yo no renuncio a ir en coche, pero en vez de ir con un coche, pues con un motor de explosión de gasolina, pues voy con un coche, con un motor eléctrico. Pues bueno, vale, sí, estoy contaminando menos gracias al desarrollo tecnológico, y probablemente de aquí generaciones, pues probablemente los motores no serán ni eléctricos, serán de algún tipo de
algún tipo de
energía obtenida de manera hiperlimpia, pero lo fiamos absolutamente a la tecnología. Entonces digamos, hay dos caminos: o el ir hacia atrás completamente ¿no? y vivir pues como se vivía en el medievo, o seguir avanzando hasta que podamos desarrollar un modo de vida como el que tenemos, pero sostenible.
Sí, será buscar ese equilibrio.
Sí, al final la sostenibilidad, cada uno tiene que marcársela hasta un punto, porque tarde o temprano chocarás contra ese muro. Quiero decir, uno puede ser mega sostenible y hablar todo el día de sostenibilidad y lo que sea, pero luego no darse cuenta que está utilizando un ordenador que está hecho de una manera insostenible y que no es completamente reciclable, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un muro contra el que chocas. Puedes elegir vivir bajo la frustración ¿no? de ir chocando constantemente con estos muros, o puedes elegir el vivir en la realidad, darte cuenta de qué alternativas hay e ir explorándolas.
Sí. Hablábamos de descuentos, promociones. Últimamente se habla también mucho de que la sostenibilidad es el nuevo lujo. ¿Crees que realmente es un lujo?
Yo creo que el lujo es el no ser sostenible, o el no querer darse cuenta de que esto está ahí y es mejor para el planeta y sobre todo para las comunidades. porque para mí el lujo es irte al centro de cualquier ciudad y tener tanta y tanta y tanta variedad de ropa y de opciones y colores y tipos de tejidos y, ¿no? El ir a un punto de venta y que haya, pues, no sé, 20.000 referencias. Eso es un lujo. Eso antiguamente era imposible, eso no ocurría. Había una tienda de camisas y tenía una variedad de camisas. Había una tienda de pantalones y tenía unos pantalones. Hoy en día todo esto lo tenemos concentrado en un punto de venta que está replicado 50 veces en el mismo eje comercial, ¿no? Entonces, eso es el verdadero lujo.
Es algo que damos por hecho, como que de alguna forma creemos que siempre ha existido, que obviamente sabemos que no, pero ya nos cuesta ver otro tipo de realidad.
Exactamente. Entonces, sí que es cierto que que aquellos productos que están hechos de una manera más concienciada con el entorno, pues suelen ser más caras. Tiene su lógica. Al final estás pagando una mano de obra, pues, que cobra un sueldo decente, estás pagando unos materiales pues que cuesta obtenerlos y hacerlos, y por lo tanto pues hay que pagar ese sobreprecio. Estás pagando un diseño, no un plagio, porque estas cosas también ocurren. Y eso al final es verdad que hay que pagarlo. También es cierto que probablemente el disfrute que le darás a ese producto es otro. Porque es un producto que te durará, es un producto que podrás disfrutarlo, es un producto que podrás pasarlo de generación a generación, muy probablemente, que eso es algo muy bonito que ocurra. No sé, para mí eso es para mí eso es lo bonito de la moda, ¿no? Que las cosas duren, te gusten, te definan, y no el tener el armario repleto de prendas que probablemente solo te pondrás una vez.
¿Qué asignatura tenemos pendiente para democratizar la moda sostenible?
Pues esa es una muy buena pregunta. Yo creo que es muy difícil, porque estás luchando contra algo que se ha hecho muy grande. Yo, por mucho que nosotros hagamos esta entrevista y yo quiero hablar un poco de sostenibilidad, al final la gente cogerá su Instagram, abrirá el medio digital que sea y se encontrará la misma publicidad una y otra vez, con las mismas influencers llevando la misma ropa, los mismos spots vestidos, publicitarios en todos lados, los mismos vestidos. Y contra eso es muy complicado luchar, porque para eso necesitas capital. Y digamos que nosotros somos pequeñas unidades que generamos nuestro pequeño capital, pero es muy difícil que nos juntemos para promocionar un concepto que en realidad no acaba de ser una cosa muy amplia. Y es muy complicado, pero yo creo que consiste en remover conciencias, en que la gente cada vez sea más, no sé, introspectiva y piense sobre sí misma, porque al final esto es algo que nos afecta a todos. Yo siempre digo que el comprar todo el día low cost te acaba lanzando a un sueldo low cost, porque no va a haber otra. ¿Quién va a estar dispuesto a pagarte un buen sueldo si tú mismo no estás dispuesto a pagar pues bien por un producto que está bien hecho y que ha costado hacerlo? Entonces, al final, esto no deja de ser pues una serpiente que se muerde su cola, ¿no? Contra más locos consumes, probablemente más estás destinado a tener un sueldo low cost. Y eso es muy triste decir sobre la gente, pero es una realidad, y es la realidad que estamos viviendo hoy en día.
Sí, también entre líneas me ha parecido intuir que hablas también como asignatura pendiente, trabajar de la mano a nivel de la industria, que haya pues un colectivo más potente a nivel de sostenibilidad, que nos acompañemos, trabajar conjuntamente. ¿Crees que realmente falta?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que falta porque en realidad es algo que es muy nuevo. No hace tanto que hablamos en serio de sostenibilidad. Y luego el tema está en que, como siempre decimos, es un abanico muy amplio, por lo tanto, yo puedo estar de acuerdo en que una cosa es sostenible, pero igual choco con alguien que considera que hay otro concepto de sostenibilidad que no es el mío. Y después te digo, si somos tantos y en realidad cada uno abarca un trocito diferente, ponerlo de acuerdo es muy difícil. Yo había estado en el sector vitivinícola hace muchos años y ahí veíamos este fenómeno. Por poner un ejemplo, en España hay, bueno, en aquella época había 8.000 y pico bodegas de vino con una media de, no sé si eran 10 referencias por cada bodega, por lo tanto, pues ya veis, eran 8.000 referencias distintas de vino, ¿no? 80.000. Y lo que ocurría es que siempre se quejaban cuando iba a algún congreso de que la cerveza les iba comiendo el camino. Entonces, claro, ¿qué argumentaban siempre? Lo mismo. Las cervezas son tres grupos industriales muy gordos que no les cuesta nada ponerse de acuerdo entre ellos tres, y en cambio ellos son 8.000 bodegas distintas, en zonas distintas, con maneras de producir muy distintas. Entonces, aquello era muy complicado.
Totalmente. ¿Qué es lo más surrealista que has visto y lo más y que te haya indignado?
Bueno, lo más surrealista y lo que más me ha indignado pues tiene mucho que ver con el reciclaje, ¿no? Entonces, pues estas nuevas grandes marcas que ahora digamos presumen de tener producto sostenible y camisetas con poliéster reciclado, que te dicen pues esta camiseta son pues 4 botellas de plástico, ¿no? Y entonces luego enterarte de que directamente pues en lugares como en China, al lado de la fábrica de tejidos han puesto una fábrica de botellas de plástico que directamente no sale ni al mercado, se reciclan para hacer esas fibras, para hacer esas camisetas o la prenda que sea, ¿no? Porque al final queda muy bonito decir que eso son 4 botellas de plástico, pero el coste de sacar esas botellas de plástico del mar o de los vertederos, el coste es muy alto y por lo tanto le sale más a cuenta hacerlas nuevas y llevarlas directamente a reciclar.
Esto es muy fuerte.
Sin haberles dado un uso.
Greenwashing en su máxima esplendor.
Sí, eso ocurre y por eso hay que remover conciencias y hay que poder explicarle a la gente las cosas.
Y como consumidor también preguntar mucho.
Y el consumidor tiene que ser consciente, tiene que preguntar, tiene que buscar, tiene que ver que si está mirando una prenda en una página web y no le dicen en ningún lado dónde está hecha, pues probablemente porque les da pánico decirle a la gente de dónde viene la ropa que quieren comprar, ¿no? Entonces sí, hay que ser más conscientes, hay que buscar, hay que preguntar, hay que removerse uno mismo.
Sí, vayamos ahora al retail. Ha ganado mucha importancia en los últimos años a nivel de sostenibilidad, sobre todo, por ejemplo, las tiendas físicas, por esa curaduría, ¿no? De esa selección de prendas más seleccionadas con una historia detrás que puedas acercar al consumidor y le puedes comunicar pues, desde el origen, toda la trazabilidad o esa persona que hay detrás realizando las prendas. Versus quizá el online que vemos que contamina, pero también nos puede acercar a esas marcas más especiales. Hay una especie de dilema, ¿no? Entre la tienda física y la tienda online. ¿Cómo lo ves actualmente?
A ver, yo en esto soy muy consciente de que la tienda física, que no está en el circuito comercial, no diré premium, pero igual de mucho paso de gente, necesita hoy en día el online para sobrevivir. Y esto es así, tú puedes tener una tienda con una idea muy clara, unas prendas muy bien seleccionadas o unos accesorios o lo que sea, que si no estás en una zona de paso de gente, es imposible que te funcione el negocio. Vas a necesitar publicitarte, vas a necesitar ir de la mano del mundo online para hacer llegar tu mensaje a la gente. Entonces, yo creo que el concepto de brick, ¿no? Que diríamos, necesita el concepto de click. O sea, una cosa no quita la otra. Puedes crear una experiencia homogénea en ambos casos. Yo, de hecho, en la tienda cada vez intento física muchas experiencias que uno puede encontrar en online, trasladarlas a lo físico, ¿no? Porque de la misma manera que yo puedo en online, tú cuando entras y ves un producto, pues te pone dónde está hecho, quién lo ha hecho, la marca, de dónde viene, qué materiales tiene, etcétera, etcétera. Tú cuando vas a... cuando te paseas por la tienda, este tipo de cosas cuesta verlas. Tienes que coger el producto, buscar la etiqueta, además. Entonces, a mí me obsesiona mucho que las tiendas intenten hablar por sí solas, que no me necesiten a mí explicando todo constantemente el mismo mensaje, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre puedes colgar unas etiquetas donde tú puedas escribir, pues, ¿no? Algo sobre ese producto. Bueno, es una obsesión. Al final, la gente... A mí como comprador me gusta dar una vuelta antes de preguntar. Me gusta mirar, me gusta observar, a ver qué hay, a ver qué entiendo y a ver qué no entiendo. Y si quiero entender más, pues le pregunto a la persona que hay en la tienda. Pero ya me gusta que una tienda me hable por sí sola. Y eso yo creo que es algo que se puede aprender mucho del mundo online. Porque el mundo online está obligado a hacer eso, porque si no, es imposible comunicarte.
Totalmente. Vamos a centrarnos en las tendencias, en lo sostenible. Por ejemplo, el pre-order, tener descuentos por comprar antes y recibirlo después, trabajar bajo demanda. ¿Crees que estamos por el buen camino? ¿Crees que el consumidor está preparado para adaptarse a este modelo?
Yo creo que el consumidor en general aún no está preparado para este modelo, porque somos muy caprichosos y nos gusta comprar aquello que vemos y llevárnoslo a casa, o que nos lo envíen en un margen de X días. Pero sí que es cierto que es un fenómeno que está al alza y que está ahí para quedarse. Quiero decir, al final, tú puedes enamorarte de un traje de baño en enero, comprártelo y esperar a que te llegue, porque no lo vas a necesitar hasta que haga calor, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que se va a quedar, que va a estar ahí, y que realmente es más sostenible, ¿no? El saber exactamente cuántas prendas tienes que producir porque ya las has vendido, eso es fantástico, ¿no? Porque no creas dead stock. Pero bueno, todo luego tiene también su trampa. Porque luego siempre acabas generando más stock para vender tú mismo online, digamos, para hacer ready to send, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un mundo que está saliendo, está aprendiendo, y el consumidor yo creo que está aprendiendo a surfear entre ambos mundos. A mí me parece muy, muy buena idea. Tiene recorrido, tiene mucho recorrido aún que hacer. Pero bueno, está ahí y ahí seguirá seguro.
Yo creo que hay algo muy especial, al menos desde mi punto de vista, con la percepción de la espera. Yo es algo que me obsesiona bastante, sobre todo porque como vivimos en un mundo tan rápido, ya no estamos acostumbrados a esperar o a saborear algo antes de tenerlo, ¿no? Esto quizá pasaba antes cuando nos iba de vacaciones con mis padres y preparábamos el viaje con muchos meses de antelación, y tú estás pensando, ostras, pues queda 2 meses, ¿y qué me voy a poner? Y qué no sé qué. Y ya empiezas a disfrutarlo. Entonces, yo soy muy fan de comprar cosas y que me lleguen tiempo después, porque sé que las están haciendo para mí y porque yo misma ya voy saboreando esta prenda. ¿Cómo la voy a combinar? ¿Qué ganas tengo? ¿Me va a llegar para este evento? Y creo que si entendemos también este concepto, es una experiencia súper diferente de consumo.
Sí, es una experiencia, digamos, que viene del pasado, porque antiguamente era así, y que hay sectores que siguen trabajando así. El sector del mobiliario, digamos, de fuera del mundo IKEA, precisamente es así. Tú compras un sofá o lo que sea y te llega al cabo de unos meses. Pero es cierto que choca un poco también con la manera en la que vivimos, ¿no? Tú si te acabas de... pues lo que tienes un problema en el piso en el que estás, te tienes que mudar y los muebles que tenías no te encajan o no son tuyos y eran del propietario, digamos, donde tú estabas como inquilino, te vas a encuentras un nuevo piso que te gusta y no tienes muebles, ¿qué haces? Te quedas 3 meses durmiendo en el suelo, ¿no? Y viendo...
Te haces minimalista.
Te vuelves minimalista 100%. Entonces, al final el triunfo de conceptos como IKEA son precisamente la inmediatez, ¿no? El poder contar con aquello en ese momento. Y eso al final responde también a una cierta necesidad que tiene la gente, ¿no? De que llegas a un sitio, no tienes nada, necesitas llenarlo como sea porque necesitas vivir. No puedes vivir en un piso sin mesa donde comer, sin una cama, sin un sofá, sin... Podrías hacerlo, pero vamos.
No es cómodo.
Sería una especie de ermitaño viviendo en un piso. Es algo muy raro.
Sí, esta dicotomía entre la inmediatez, la necesidad y los valores, la ética, ¿cómo la abordas tú en tu día a día para ser sostenible sin caer en la frustración constante?
Bueno, lo primero es aceptar que tarde o temprano siempre vas a chocar con la realidad y que por muy sostenible que te quieras vender, pues acabarás haciendo algo que te contradiga, ¿no? Entonces, por eso siempre digo que hay que decirlo con la boca muy, muy chiquita y ser más consciente de nuestros actos. Yo la vivo, esta dicotomía la vivo, pues, con tranquilidad y mucha paciencia. Yo sé que tarde o temprano siempre acabo picando picando, sí. Y acabas en un IKEA porque necesitas algo y te lo ponen fácil, la aparcas fácil, bueno, si te conoces el recorrido pues ya sabes dónde está, lo coges y te lo llevas y ya está. Entonces no hay que frustrarse, eso está ahí, puedes usarlo. Luego, otra cosa es que digas, oye, pues ya que estoy en el IKEA pues voy a buscar un producto que cada vez hacen más, pues que esté hecho en una zona pues más cercana a la mía, ¿no? O en nuestro caso pues sería hecho en Europa o en un país cercano. Pero acaba siempre chocando con esto, ¿no? Yo creo que no hay que estresarse, hay que ser cada vez más consciente y consumir en base a ello. Pero no puedes dejar de lado según qué consumos, porque están ahí y de alguna manera saben generarte esa necesidad que tarde o temprano te acaba llegando. Pero bueno,
sí, no puede ser sostenible en una sociedad que no es sostenible.
No, es imposible. Es imposible. Te acabarías frustrando. O sea, la frustración que sacarías ahí es...
Este tema tan famoso que está a la orden del día.
Entonces, la sostenibilidad no se obtiene de la nada. O sea, no puedes dejar de ser sostenible en un día y al siguiente ser la persona más sostenible del mundo. Eso es imposible. Porque la sociedad en la que vivimos no está hecha de esta manera.
Entonces, es un camino.
Es un camino que hay que recorrerlo y que nosotros, pues, digamos, hemos nacido en un mundo que es como es y lo único que podemos hacer es recorrer el camino que nosotros creemos que es mejor. Y nuestros hijos pues que hagan ese mismo recorrido y lo mejoren, y los suyos que lo acaben mejorando más. Y es un recorrido, no es una carrera de 0 a 100. Es un recorrido que hay que hacerlo y que hay que hacerlo pues en cada vez más personas y entre todos, no hay más.
¿Ser sostenible para cambiar el mundo o para salvarlo?
Pues yo creo que las dos cosas van ligadas. Quiero decir, el mundo, si no lo cambiamos, no se salvará. Se degradará mucho antes de lo que le pertocaría. Y por otro lado, pues si no salvamos el mundo, pues ya que no quedará, ya no hay sociedad que valga. Al final hay que entender que todo está ligado. La naturaleza, todo tiene una acción y una reacción, ¿no? Por ponerte un ejemplo, odiamos los mosquitos. ¿Quién no odia a los mosquitos, ¿no? Uno piensa, es el animal más inútil del mundo, ¿no? Pero solo pica y molesta.
Se te pone en la oreja mientras duermes.
Claro, pero al final ese mosquito no deja de ser el alimento de otros animales, ¿no? Entonces es una rueda. Entonces esto es exactamente lo mismo. Contra más cuidamos nuestro consumo, mejor cuidamos el planeta. Mejor, contra más cuidamos a nuestra sociedad, pues mejor cuidaremos al planeta. Va todo unido. No dejamos de ser parte de la naturaleza. Otra cosa es que nosotros tenemos la capacidad de moldearla un poco a nuestro gusto, pero somos parte de ella, hemos surgido de ella y seremos siempre parte de ella.
Y tenemos que cuidar.
Exacto.
Vale, y vamos con la última pregunta, que es un poco un bonus track. Nos consta que has viajado mucho y nos gustaría pues, que trajeras esa inspiración que tienes en Basel Store a nuestro día a día cuando vamos fuera de España, ¿no? ¿Qué tiendas no podemos perdernos fuera de nuestro país?
A ver, a mí, por ejemplo, un lugar que me fascinó y que me abrió un poco los ojos fue Japón. Yo creo que Japón han sabido mantener pues esa especie de dicotomía entre el mundo moderno y el mundo tradicional suyo, ¿no? Entonces puedes, cuando ves a esas mujeres vestidas con un kimono espectacular hecho a mano, que valen unas fortunas, que lo combinan con un teléfono móvil de última generación, e igual llevan un bolso de una firma pues excelente, ¿no? Pues dices, ostras, qué gran momento este, ¿no? De poder mezclar una manera de hacer de hace igual milenios y la nueva manera de hacer de la vida. Y es cierto que en Japón está lleno de tiendas donde uno puede encontrar marcas locales que la verdad trabajan muy bien, con mucho cuidado al detalle, con una calidad del tejido espectacular y con una atención al cliente que es fantástica, porque al final muchos de estos negocios no dejan de ser de un propietario que está allí y que lo siente con pasión, ¿no? Y encontrarte en cualquier tienda del mundo donde la persona que te está atendiendo pues siente pasión por lo que hace, pues siempre es un lujo, ¿no? Entonces, Kioto, por ejemplo, es uno de los lugares más maravillosos del mundo para encontrar un circuito de tiendas así.
Lo tenemos pendiente.
Es un viaje precioso que yo creo que hay que hacerlo y ayuda a remover conciencias también, porque ellos de alguna manera sí que saben combinar muy bien maneras tradicionales de hacer, ¿no? Y respetuosas con la vida moderna, ¿no? Allí choca mucho ver esos dos conceptos conviviendo como si nada.
Y a nivel de sociedades más parecidas a la nuestra, como por ejemplo pues en Europa o Estados Unidos, ¿nos podrías decir alguna referencia de tienda o barrio?
A ver, pues por ejemplo, cerca de aquí, por decir una manera, en Marsella están surgiendo muchas marcas que están creando sus propios puntos de venta, como Azur, que son unas chicas que trabajan seda, que la hacen plisada, la hacen todo a mano, lo tintan a mano, lo usan tintes sobre todo pues de una manera muy, muy concienzuda, que es una maravilla, ¿no? Entonces han creado un estudio ahora que es fantástico y alrededor han surgido pues más marcas o retailers con estos conceptos, ¿no? Esto te encuentras ahí en Marsella, esto te lo puedes encontrar en Lyon también, hay mucho circuito de esto. En París está empezando a llegar, lo que pasa es que París, pues como Barcelona, Madrid, Londres, tiene la complejidad de que tener un punto de venta ahí es muy caro, sí. Claro, compites contra unas rentas altísimas, que es complicado, ¿no? Tener empezar de cero allí, pero van saliendo, la verdad es que van saliendo.
Vale, pues fenomenal, ya hemos acabado nuestra charla informal y vamos a dar paso a nuestro cuestionario insostenible, así que bueno, querríamos saber cuál fue tu última compra de fast fashion.
Pues mi última compra de fast fashion fue unas piezas para mi hijo pequeño, de 9 meses. Y el que tenga niños pequeños sabe que comprar cada vez que crecen 1 centímetro los niños ropa, pues es muy caro. Y acabas cayendo siempre en comprarles alguna pieza de fast fashion.
¿Y cuál fue tu última compra compulsiva?
Pues mi última compra compulsiva fueron estas bambas que llevo de una marca sueca que solo producen en Europa y que todo lo tienen, todos sus componentes los rastrean y buscan que sean lo más cercano posible a ellos.
Fenomenal. ¿Tienes ropa con la etiqueta puesta que no te hayas puesto aún ni tengas intención de hacerlo?
Pues el otro día descubrí unos pantalones que aún tenían la etiqueta puesta, sí.
Doloroso.
Y la verdad es que me los puse.
¿Le quité la etiqueta?
Le quité la etiqueta, me los puse y me vine a trabajar y pensé, mira qué bien. Pero la verdad es que me chocó al verlo.
¿Algo que no te gusta de la sostenibilidad o de cómo la entendemos hoy en día?
No me gusta de la sostenibilidad pues el juego que hacen todo tipo de marcas y empresas y compañías de marketing en vendernos algo que no es cierto, en vendernos algo como sostenible cuando saben que no lo es. Eso es lo que no me gusta, que está de moda y por lo tanto nos encontramos con muchas falsedades. Pero sí creo que el que cada vez se hable más ya es una manera de avanzar.
¿Un secreto, una confesión que quieras compartir?
No, de sostenibilidad, insostenibilidad.
Es el detalle es importante. No, es que lo que os decía es que al final, tarde o temprano acabas chocando con la realidad y siempre acabas descubriendo que algo que has comprado sin ninguna maldad ni ninguna mala intención resulta que no es lo más sostenible, la opción más sostenible que tenías. Sí, no. Bueno, no sé, pues la confesión igual sería esta, ¿no? Que los peleles de mi hijo los compro muchos en el Zara o en H&M.
¿Una pieza o accesorio que has prestado a un amigo y que no ha vuelto?
Pues la verdad es que mi hermano tiene mucha ropa que es mía.
¿Hacemos un llamamiento desde el podcast?
No, y la verdad es que no me importa porque, mira, significa que le gusta, ¿no?
Pasamos al cuestionario sostenible para inspirar.
¿Última adquisición de moda sostenible?
Pues estas, las bambas que os decía, de esta marca sueca.
¿Un perfil en redes que te inspira a ser más responsable o consciente?
Pues la verdad es que no soy muy fan de seguir influencers de ningún tipo, porque al final creo que acaban chocando siempre con la realidad. No, la verdad es que nosotros seguimos marcas que nos gustan y tiramos por allí, entonces no, o sea, seguimos marcas.
Pues hablando de marcas, personas o iconos, ¿nos podrías recomendar alguno que te inspire a transitar este camino de la sostenibilidad?
Sí, claro, desde luego. Yo recomendaría mucho una marca que nos encanta, que es Cordera, que hacen, bueno, un trabajo muy importante a la hora de encontrar tejidos que sean sostenibles, que sean locales, en producir o en su Galicia natal o lo más cerca posible. Todo lo empaquetan de una manera muy responsable, muy bien hecha. Hacen solo talla única, toda la ropa que hacen es talla única, con lo que al final engloban una serie de tallas, que si no recuerdo mal era de la 36 a la 44, y que ahí son muchas tallas. Y la verdad es que el patrón lo hacen de tal manera que te quede bien, tengas la talla más pequeña o la talla más grande. La verdad es que trabajan muy bien.
¿Marca de moda sostenible favorita?
Pues bueno, la verdad es que tengo muchas. Me gusta mucho la que decía Cordera, porque además también hace de hombre. Me gusta mucho Spalbard, que es la marca esta de las zapatillas. Me gusta mucho Palo Rosa, hacen estos bolsos que te durarán toda la vida.
Hechos en Guatemala.
Los hacen en Guatemala, sí. La verdad es que están saliendo un montón de marcas que trabajan súper bien.
¿Y qué marca tienes en el radar para tu nueva adquisición?
Pues tengo unas cuantas. Nosotros ahora queremos trabajaremos con Clea Stewart. Es una chica que hace punto, lo hace aquí en España, y la de trabaja cosas muy divertidas, muy bien hechas. Y la verdad es que tengo muchas ganas de trabajar con ella. Es que la verdad es que están saliendo un montón.
Están saliendo un montón.
Es que están saliendo un montón de marcas.
¿Y un truco para que la ropa te dure más?
Pues hay que guardarla bien, eso es importantísimo. La que no tengas, la que no vayas a usar de temporada, si tienes alguna bolsa de algodón o lo que sea, pues guardarás allí. Y sobre todo, pues vigilar mucho cómo la lavas, porque al final cada prenda hay que lavarla de una manera y a veces no nos damos cuenta. Y lavar mal una prenda puede hacer que se encoja o que ya no te guste, pierda color y la acabas tirando, y eso al final pues no es nada sostenible. Y bueno, sí, cómo la guardas y cómo la limpias, eso es fundamental.
Totalmente. ¿Última prenda que has customizado o arreglado para alargar su vida útil?
Pues hace poco me tuve que arreglar unos pantalones porque bueno, me había adelgazado más de lo normal.
Y la última pregunta, ¿tienda de segunda mano favorita?
Pues yo hace unos años vestía bastantes cosas de segunda mano y en el centro de Barcelona pues iba mucho a Olalá de Ibiza, iba mucho a una tienda que se llamaba Motel, que ya no está. Fíjate que por allí solía ir a 3-4 tiendas que estaban muy bien.
Muy bien, pues damos por finalizado este cuestionario. Un placer, nos ha encantado poder hablar contigo y nada, ya nos pasaremos más por la tienda.
Claro, muchas gracias. A vosotras.
Síguenos y escríbenos en nuestro Instagram @in_sostenibles.